Conducción del niño, parte 2. Los métodos y los textos. Capítulo 4. Los métodos de enseñanza. La tarea de dirección de los padres debe ser objeto de estudio. La obra de los padres rara vez se realiza como se debiera. Padres han estudiado el tema de la dirección paterna con el fin de educar sabiamente la voluntad y los impulsos de sus hijos. Enseñen a los jóvenes zarcillos a que se entrelacen en torno a Dios como soporte. No basta que digan haz esto o haz aquello, y luego se desentiendan y olviden de lo que han requerido, y los niños queden en libertad de no cumplir sus órdenes. Dispongan las cosas para que sus hijos obedezcan sus órdenes con gozo. Enseñen a los zarcillos a prenderse de Jesús. Enséñenles a pedirle al Señor ayuda para las cosas pequeñas de la vida, a estar bien despiertos para advertir los pequeños deberes que necesitan realizarse, a ser útiles en el hogar. Si no los educan, hay uno que lo hará, porque Satanás espera su oportunidad para sembrar semilla de cizaña en el corazón. Inicien la tarea con espíritu reposado y corazón amante. Hermana, ¿le ha conferido Dios las responsabilidades de madre? Necesita aprender los métodos correctos y adquirir tacto para la educación de sus hijos pequeños, para que permanezcan en el camino del Señor. Necesita buscar constantemente la cultura más elevada de la mente y el alma, para poder encarar la educación y la preparación de sus hijos con un espíritu reposado y un corazón amante, para poder imbuirlos de aspiraciones puras y cultivar en ellos un amor por las cosas honradas, puras y santas. Como humilde hija de Dios, aprenda en la escuela de Cristo. Busque constantemente mejorar sus facultades para que pueda realizar la obra más perfecta y cabal en el hogar, tanto por precepto como por ejemplo. El efecto de los modales reposados y suaves. Pocos comprenden el efecto de los modales suaves pero firmes, aún en el cuidado de un bebé. La madre irritable e impaciente crea mal humor en el niño que tiene en sus brazos, mientras que los modales suaves tienden a aquietar el nerviosismo del pequeño. Hay que probar las teorías. El estudio de los libros será de poco beneficio a menos que las ideas obtenidas puedan ponerse en práctica. Sin embargo, las sugerencias más valiosas de los demás deberían adoptarse con reflexión y discernimiento. Tal vez no se adapten igualmente a las circunstancias de cada madre o a la disposición peculiar o el temperamento de cada niño de la familia. Que la madre estudie cuidadosamente la experiencia de otros, que advierta la diferencia existente entre sus métodos y los propios, y pruebe cuidadosamente aquello que realmente parece tener valor. Métodos empleados en la antigüedad. Desde los más remotos tiempos, los fieles de Israel prestaron mucha atención al asunto de la educación. El Señor había indicado que a los niños, aún desde sus primeros días, se los instruyera acerca de su bondad y grandeza, especialmente cómo se revelaba en su ley y en la historia de Israel. Mediante el canto, la oración y las lecciones de las Escrituras, las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley, la imagen de Dios se delinearía en la mente y en el alma. En la escuela y en el hogar, gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y los rollos de pergamino de las escrituras del Antiguo Testamento se abrían a su estudio. Enseñen con bondad y afecto. Los padres y las madres tienen a su cargo la obra especial de enseñar a sus hijos con bondad y afecto. Deben demostrar que como padres son los que sujetan las riendas, que gobiernan y que no son gobernados por sus hijos. Deben enseñar que se requiere obediencia de cada uno. El espíritu inquieto se inclina naturalmente a la travesura. La mente activa, si no está ocupado con cosas mejores, prestará atención a lo que sugiere Satanás. Los niños necesitan ser instruidos, guiados por las sendas seguras, mantenidos fuera del vicio, ganados por la bondad y confirmados en el bien hacer. Padres y madres tienen una obra solemne que realizar. La salvación eterna de sus hijos depende de la conducta de ustedes. ¿Cómo educarán con éxito a sus hijos? No reprendiéndolos, porque no hará ningún bien. Hablen a sus hijos como si tuvieran confianza en su inteligencia. Trátenlos con bondad, ternura y amor. Díganles lo que Dios espera que hagan. Díganles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagan su parte, pueden confiar que el Señor hará su parte. Dediquen tiempo a razonar. Cada madre debería dedicar tiempo para razonar con sus hijos, para corregir sus errores y enseñarles pacientemente la conducta correcta. Cambien los métodos de instrucción. En la educación de los jóvenes debe ejercerse el mayor cuidado y variar los métodos de instrucción, con el fin de estimular el cultivo de las altas y nobles facultades de la mente. Son pocos los que comprenden las necesidades esenciales de la mente y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla y los crecientes pensamientos y sentimientos de la juventud. Enseñen las primeras lecciones al aire libre. Madres, dejen a los pequeñuelos jugar al aire libre. Déjenlos escuchar los cantos de las aves y aprender del amor de Dios según se expresa en sus hermosas obras. Enséñeles lecciones sencillas del libro de la naturaleza y de las cosas que los rodean. Y a medida que sus mentes se expandan, podrán añadirse las lecciones de los libros y grabarse firmemente en su memoria. Por otra razón, el cultivo del suelo es un buen trabajo para los niños y jóvenes. Los pone en contacto directo con la naturaleza y el Dios de ella. Y para que tengan esta ventaja, debe haber, en cuanto sea posible, en relación con nuestras escuelas, grandes jardines y extensos terrenos para el cultivo. Una educación recibida en tal ambiente está de acuerdo con las indicaciones que Dios ha dado para la instrucción de los jóvenes. Será especialmente valioso para los niños y los jóvenes nerviosos que hayan agotadoras y difíciles de recordar las lecciones de los libros. Hay salud y felicidad para ellos en el estudio de la naturaleza. Y las impresiones hechas no se desvanecerán de su mente, porque quedarán asociadas con objetos que están continuamente delante de sus ojos. Hagan las lecciones cortas e interesantes. Cuando los padres cumplan cabalmente su parte, presentando línea sobre línea y precepto sobre precepto, haciendo sus lecciones cortas e interesantes y enseñando no solo por precepto, sino también por ejemplo, el Señor colaborará con sus esfuerzos y los convertirá en maestros eficientes. dígalo con sencillez, dígalo con frecuencia. Los que instruyen a los niños deberían evitar observaciones tediosas. Las observaciones cortas y al punto tendrán una feliz influencia. Si debe decirse mucho, dígaselo brevemente, pero con frecuencia. Unas pocas palabras interesantes, una vez y otra, será de más beneficio que decirlas todas de una sola vez. Los discursos largos recargan la mente de capacidad reducida de los niños. El exceso de conversación los llevará a detestar aún la instrucción espiritual, del mismo modo como el comer en exceso recarga el estómago y debilita el apetito, conduciendo a rechazar el alimento. Las mentes de la gente pueden llegar a saturarse con demasiadas peroratas. Estimúlese el pensamiento independiente. De ese modo, al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por medio de los maestros y libros de texto, pueden aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos. Cuando trabajan en el jardín, interróguenlos acerca de lo que aprenden del cuidado de sus plantas. Cuando contemplan un paisaje hermoso, pregúntenles por qué vistió Dios los campos y los bosques con tonos tan encantadores y variados. ¿Por qué no es todo de un tinte pardo sombrío? Cuando recogen flores, indúzcanlos a pensar por qué conservó para nosotros la belleza de esos restos del Edén. Enséñenles a notar por todas partes, mediante las evidencias que ofrece la naturaleza, el cuidado de Dios por nosotros, la maravillosa adaptación de todas las cosas a nuestras necesidades y felicidad. Diríjase la actividad infantil. Los padres no necesitan pensar que es necesario reprimir la actividad de sus hijos, sino que deben comprender que es esencial guiarlos y prepararlos en las direcciones debidas. Estos impulsos activos son como los zarcillos que, si no se los orienta, se prenderán de cualquier tronco y rama y se asirán de soportes bajos. Si no se enseña a los vástagos a afirmarse en los soportes debidos, desperdiciarán sus energías sin propósito alguno. Lo mismo acontece con los niños. Sus actividades deben orientarse en la dirección correcta. Denles a sus manos y mentes actividades que los hagan progresar en realizaciones físicas y mentales. Enséñenles a ser útiles a una edad temprana. Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. Tan pronto como su fuerza y su poder de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, debe dársele algo que hacer en casa. Hay que animarlo a tratar de ayudar a su padre y a su madre, a tener abnegación y dominio propio, a anteponer la felicidad ajena y los intereses del prójimo a los suyos propios, a alentar y ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juegos, y a ser bondadoso con los ancianos, los enfermos y los infortunados. Cuanto más compenetre el hogar el verdadero espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida de los niños. Así aprenderán a encontrar gozo en servir y sacrificarse por el bien de los demás. Padres, ayuden a sus hijos a hacer la voluntad de Dios, siendo fieles en la realización de los deberes que le corresponden como miembros de la familia. Esto les proporcionará una experiencia de lo más valiosa. Les enseñará que no deben centrar sus pensamientos en sí mismos, ni hacer lo que a ellos les place o divertirse como gustan. Edúquenlos pacientemente para hacer su parte en el círculo familiar. Formen el carácter mediante pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Padres, al educar a sus hijos, estudien las lecciones que Dios ha dado en la naturaleza. Si quieren cultivar un clavel, o una rosa, o un lirio, ¿cómo lo hacen? Pregunten al jardinero, ¿por medio de qué proceso logra que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura? Él le dirá que no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Riega el suelo y protege las crecientes plantas del viento impetuoso y del sol abrasador, y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Al tratar a sus hijos, sigan el método del jardinero. Por toques suaves, por un ministerio amante, traten de moldear sus caracteres según el carácter de Cristo. Presten atención a las cosas pequeñas. ¿Qué gran error se comete en educación de los niños y los jóvenes al favorecerlos, complacerlos y halagarlos? Se tornan egoístas e ineficaces y carecen de energía para realizar las pequeñas cosas de la vida. No se los educa para adquirir fortaleza de carácter mediante la realización de los deberes diarios, aunque parezcan muy humildes. Nadie está calificado para cumplir una obra más grande e importante a menos que haya sido fiel en la realización de los deberes menores. El carácter se forma por grado y lo mismo ocurre con la preparación del alma para producir esfuerzo y energía proporcionales a la tarea que debe cumplirse. Los niños talentosos requieren mayor cuidado. Deberíamos impresionar las mentes de nuestros hijos con la idea de que no se pertenecen a sí mismos para ir, venir, vestirse y actuar como les plazca. Si posee atractivos personales y raras habilidades naturales, debería ejercerse mayor cuidado en su educación. No sea que esos dones se conviertan en una maldición y sean utilizados para descalificarlos, para enfrentar las serias realidades de esta vida y queden incapacitados para una vida mejor debido a los halagos, la vanidad y el amor a la ostentación. Evítense los halagos indebidos. No presten demasiada atención a los niños. Déjenlos que se entretengan por sí mismos. No los exhiban ante las visitas como prodigios de inteligencia o sabiduría, sino déjenlos tanto como sea posible en la sencillez de su infancia. Una buena razón por la cual tantos niños son tan atrevidos e impertinentes es que se les presta demasiada atención y se los alaba mucho, y sus dichos agudos son repetidos en su presencia. Esfuércense por no censurarlos indebidamente, pero tampoco los recarguen con indebida alabanza y adulación. Satanás sembrará demasiado pronto semillas malas en sus tiernos corazones, y ustedes no deben ayudarle en esta tarea. Lean para vuestros hijos. Padres y madres, obtengan toda la ayuda que puedan del estudio de nuestros libros y publicaciones. Tomen tiempo para leer a sus hijos. Formen un círculo de lectura del hogar, en el cual cada miembro de la familia pondrá a un lado las ocupaciones del día y se unirá en el estudio. Los jóvenes que han estado acostumbrados a leer novelas y libros de cuentos triviales recibirán especial beneficio por participar del estudio familiar vespertino. Instruye, no di. A los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. Muchos padres y madres parecen pensar que si alimentan y visten a sus pequeños y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. Están demasiado ocupados con los negocios o el placer para hacer que la educación de sus hijos sea el objeto de estudio de sus vidas. No procuran educarlos para que empleen sus talentos para honra de su Redentor. Salomón no dijo, «Di al niño su camino», y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. sino que dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Educar para ejercer dominio propio. Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación debidas de los jóvenes y los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. La naturaleza del hombre es triple, y la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. Con el fin de realizar debidamente esta obra, los padres y los maestros deben comprender cómo debe ser la manera de vivir del niño. Esto comprende más que un conocimiento de los libros o el aprendizaje en la escuela. Incluye la práctica de la temperancia, la bondad fraternal y la piedad, el cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros, nuestros prójimos y Dios. La enseñanza de los niños debe guiarse por principios diferentes de los que gobiernan la enseñanza de los animales irracionales. La bestia debe únicamente acostumbrarse a someterse a su maestro, pero el niño debe aprender a controlarse a sí mismo. La voluntad debe enseñarse para que obedezca los dictados de la razón y la conciencia. Es posible disciplinar a un niño para que, como la bestia, no posea voluntad propia al hundirse su individualidad en la de su maestro. Esta enseñanza no es buena y tiene efectos desastrosos. Los niños que son educados en esta forma carecerán de firmeza y decisión. No se les enseña a obrar por principio. Las facultades del razonamiento no se fortalecen por el ejercicio. Hasta donde sea posible, cada niño debería ser enseñado a confiar en sí mismo. Al poner en ejercicio las diferentes facultades, aprenderá dónde es más fuerte y en qué es deficiente. Un instructor sabio dará atención especial al desarrollo de los rasgos más débiles, con el fin de que el niño forme un carácter bien equilibrado y armonioso.